Son las 8:27 minutos y como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira en nuestro segmento de seguridad. Buenos días, Alex.
Hola Carlotti, buenos días.
Ayer estuve en una de las plantas de Propagás. Se me acabó el gas de la secadora.
Espero que te haya ido bien.
Fue súper bien. Le di,
Me alegro.
le dije al chico, mira, llénamelo hasta donde sea adecuado. Es un tanque pequeñito y me
Ajá.
dijo, coge 7.5 galones, entonces le voy a poner 6. Y yo, bien, estamos en esto,
Sí,
estamos
vamos.
en
Esa es una muestra de que estamos en eso. Muy bien.
esto.
Sí.
Y hoy vamos a hablar de riesgos psicosociales y el estrés laboral, que, bueno, también puede provocar cualquier asunto de seguridad. Que, por cierto, hay una noticia hoy de que hay una zona franca que tiene que, o sea, que fueron cerrados 11 empresas porque temían por la seguridad de los empleados, salud y seguridad, ¿no? O sea que hay
Uf.
que esperar un poquito más, ¿sabes de qué se
A ver
trata?
qué noticias más se tiene y analizar un poquito el caso. Está bien, y ahí lo miraremos y si es necesario lo conversaremos un poquito también.
También. Entonces, los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas que más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Afectan de manera notable a la salud de las personas, de las organizaciones y de las economías nacionales. Ciertamente, el estrés laboral es el principal factor de riesgo psicosocial que hoy en día se produce en las empresas, generando enfermedades ocupacionales. Vamos a hablar hoy entonces de qué son en general los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral.
Sí, Carlotti, como tú dijiste hace un momento, en realidad esto es uno de los problemas que según, fíjate, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues menciona que constituyen el segundo problema de salud laboral más común. El tema está en que aún los aspectos relacionados con la salud mental y a veces los problemas en el trabajo se siguen asociando también un poco al miedo, al estigma, y entonces esto no ayuda a poder tener programas adecuados que nos ayuden a reducir o a identificar al menos problemas de estrés, ansiedad o problemas de depresión que luego pueden terminar en una enfermedad ocupacional o pueden terminar en un accidente. No obstante de esto, la proporción de trabajadores que declaran enfrentarse a factores de riesgo que pueden afectar negativamente su salud es de casi el 45%. Sin embargo, cuando estos aspectos se plantean como un problema de organización y no como un problema individual, no como un problema del trabajador, los riesgos psicosociales sí que se pueden abordar de la misma manera que se puede, de la misma manera que se puede abordar cualquier tipo de riesgo, es decir, de forma estructurada y organizada, lo que nos va a permitir identificar planes para prevenirlos o para controlarlos. En ese sentido, entonces, estos riesgos psicosociales son aquellos que surgen de las deficiencias que podemos tener en el diseño, en la organización y en la gestión del trabajo, y que pueden afectar negativamente la salud mental, emocional y física de los trabajadores. Ejemplos de este tipo de riesgos bien podrían ser el acoso laboral, el mobbing, la violencia en el trabajo, el estrés laboral, la sobrecarga de trabajo que es muy común actualmente y
Sí.
otros riesgos relacionados a estos factores psicosociales. Pero de forma rápida y antes de definir el estrés laboral, es importante, Carlotti, que recordemos todos que de forma general el estrés, y lo hemos dicho en algún segmento anterior, es un proceso psicológico normal que se origina cuando se presente una fuerte exigencia y no sabemos cómo responder ante ella de una manera clara. Y el problema está que cuando esta respuesta se hace demasiado intensa o se prolonga durante mucho tiempo, entonces el estrés pasa de ser un mecanismo adaptativo a ser un problema de salud. Entonces, en ese sentido, el estrés laboral está relacionado con las demandas del trabajo y la capacidad que tenemos las personas para poder cumplir con esas demandas, pudiendo en algunos casos producirse las necesidades muy altas de trabajo o muy complejas, o cuando los recursos que tenemos las personas para cumplirlas son limitadas. Entonces, en esas circunstancias se puede generar el estrés laboral.
En muchas ocasiones, Alex, el impacto del estrés laboral puede ser tan profundo que además de afectar la salud mental de los trabajadores y su rendimiento, es perjudicial para el desempeño de las empresas. Por ello, los empleadores cada vez más están desarrollando estrategias para atender esta problemática. Pero cuéntame cuáles son las principales situaciones que generan estrés en los trabajadores.
Mira, como te decía hace unos minutos, en realidad esto con el pasar de los años ha ido tomando cada vez un poco más de fuerza. Antes se lo trataba más bien como un tema individual y no se lo abordaba de manera global. Y ya se han ido desarrollando estudios en los últimos años que han buscado explicar cómo es que se produce este estrés laboral. Pero en términos generales, se ha visto que es el resultado de la interacción que existe entre la demanda de trabajo y el control que el trabajador puede ejercer sobre esto, es decir, sobre la demanda que yo tengo en mi día a día y cómo yo la puedo manejar. De manera particular, podríamos decir que las principales causas están relacionadas nuevamente un poco a la sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, cuando un trabajador tiene actividades en exceso y tienen poco tiempo para realizarlos, entonces esa presión del tiempo y de las actividades a realizar puede empezar a generar estrés. La fatiga de la falta de apoyo. Si un trabajador no siente que no se siente apoyado o soportado por sus colegas o por sus superiores, entonces también puede llegar a sentirse solo y puede llegar a sentir un nivel de estrés inadecuado. Los conflictos interpersonales también pueden ser una fuente de estrés
Uy,
muy
sí.
común ahí en ciertas organizaciones. Un ambiente de trabajo poco saludable, como hablamos hace 2 semanas, con ruido excesivo, con una mala iluminación, con una falta de ventilación inadecuada, también pueden ser estresantes para los trabajadores. Entonces, la inseguridad laboral relacionada también a la incertidumbre acerca del futuro laboral, la posibilidad de perder el trabajo o la falta de oportunidades también en muchos de los casos puede ser una fuente de estrés constante. Entonces, de forma general, y como te decía, algunos ejemplos están ahí de lo que estos estudios pues van determinando como las causas de que originan estrés laboral.
Además, Alex, existen ocasiones en que la falta del control de las tareas, es decir, si un trabajador siente que no tiene control sobre su trabajo o sobre su ambiente laboral, puede hacer que se sienta impotente y generarle estrés. Ocurren también casos en los que la presión que tenemos por el rendimiento o por alcanzar objetivos y metas, especialmente cuando son poco realistas o inalcanzables, que son muy comunes, nos pueden generar situaciones estresantes. Si bien estamos claros sobre los efectos que puede generar el estrés laboral sobre la salud de las personas, me queda una inquietud de entre varias, y es de si el estrés laboral puede ocasionar accidentes de trabajo.
Y Carlotti, la respuesta realmente es sí. En muchos casos esto está más relacionado, estos factores de riesgo, a enfermedades ocupacionales que le hemos hablado aquí mucho. Las enfermedades, a diferencia de los accidentes, se van produciendo por un efecto acumulativo a lo largo del tiempo, por la exposición a uno de los factores de riesgo. Sin embargo, hay momentos en los cuales una persona puede experimentar estrés laboral y puede tener dificultades para concentrarse y tomar decisiones importantes lo que puede aumentar el riesgo de cometer errores y tener accidentes de trabajo, sobre todo en puestos en los cuales se requiere de mucha concentración, en puestos donde son de alto riesgo. Este tipo de factores es importante analizarlos. En algunos, como te decía, trabajos como por ejemplo la conducción de vehículos o la operación de maquinaria peligrosa, el estrés laboral puede ser especialmente peligroso. Un ejemplo de esto, puede ser algo muy sencillo: un conductor fatigado y un conductor que te estoy hablando de, vamos a poner un conductor que está transportando una carga pesada, un contenedor. Si está fatigado, si está estresado, puede tener un mayor riesgo de tener accidente de tránsito. Por eso es importante que los empleadores implementen métodos para identificar, para medir, para evaluar no solo el estrés laboral, sino en general los riesgos psicosociales, para que luego se tomen medidas para gestionarlos y promover un ambiente laboral seguro y saludable. Entonces, por esta razón es importante, vuelvo y repito, que las empresas realicen evaluaciones de riesgos psicosociales a través de herramientas que ahora son ya muy comunes y están al alcance de todos. Típicamente son cuestionarios que permiten de una forma sencilla identificar y medir los niveles de riesgo psicosocial, básicamente. Quizá uno de los métodos más usados a nivel de América Latina es el método ISTAS-21, que es desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en España, y que lo que permite es obtener información sobre diversos aspectos relacionados con la organización del trabajo, que sobre todo carga mental, autonomía, el liderazgo, la comunicación, la cultura organizacional, que básicamente son factores que están relacionados a generar estrés o problemas de factores con los relacionados a los factores de riesgo psicosocial.
Algunas estimaciones sugieren que el estrés laboral tiene un costo significativo para las empresas y la economía en general. Por ejemplo, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el estrés laboral cuesta a la economía global alrededor de $1 billón cada año en pérdida de productividad y absentismo, y un informe de la Agenda Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo sugiere que el estrés laboral representa entre el 50 y el 60% de todos los días de trabajo perdidos en Europa. En esa línea, ¿qué se puede hacer entonces para manejarlo apropiadamente, el estrés?
Y Carlotti, el 50 y el 60% de los días de trabajo perdidos en Europa a causa de esto, pues ya nos está dando una noción del nivel de estrés o de este tipo de problemas que estamos teniendo actualmente. Entonces hay que ponerle atención ya tanto a nivel individual como a nivel empresarial. Pero el origen del estrés laboral puede ser múltiple, como hablábamos hace un momento. Entonces, las medidas preventivas para reducirlo también pueden ser diversas. Por eso es que es importante destacar que la gestión de estos riesgos no debe ser un esfuerzo conjunto entre la empresa, las áreas de recursos humanos, de salud ocupacional, de seguridad y los empleados. Esto es fundamental, importante entender que esto tiene que ser un trabajo entre las dos partes. Las empresas pueden fomentar ambientes laborables saludables a través de programas de salud mental, políticas de inclusión, comunicación efectiva. Pueden proporcionar capacitación a los empleados sobre técnicas para manejar el estrés y la presión laboral. Esto es muy importante. También en muchos de los casos, y ya casi todas las empresas tienen políticas y protocolos claros para prevenir y abordar el acoso laboral. Entonces, estas son solo algunas de las medidas preventivas que se pueden tomar para gestionar los riesgos psicosociales viéndolos desde el punto de vista de la empresa. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del trabajador, nosotros podemos procurar, en la medida de lo posible, dormir las horas necesarias, siguiendo algunas recomendaciones de una higiene de sueño adecuado. Incluso ahora usted puede tener aplicaciones y hay aplicaciones al alcance de todos que le dicen cómo mejorar y cómo cuidar el sueño. Y le van monitoreando a usted cómo ha sido la calidad de sueño. A veces con unas banditas muy sencillas que se las pone o en los relojes, tienen ya estas aplicaciones que le ayudan a decir, o que incluso le ponen alarmas y le dicen, mira, esta es la hora ya en la que tú tienes que descansar para que tengas, según tu historial y según cómo tú has venido en el último mes o en las últimas semanas, te dicen la cantidad de horas que tú debes dormir para que puedas tener, que no puedas tener problemas cuando despiertes al siguiente día. Administrar algo importante también, no ponerse metas inalcanzables, hay que priorizar las necesidades. Esto lo digo siempre, a veces nosotros queremos abarcar todas las actividades, pero hay momentos en los que uno tiene que saber parar, detenerse, planificar, es decir, esta prioridad, vamos a ir por esto y luego lo otro, ir dejándolo para poder tener una mejor organización. Administrar de mejor manera el tiempo, incluyendo espacios para descansar. Mantenga un estilo de vida saludable, esto es muy importante. Utilice una dieta equilibrada y haga ejercicio de forma habitual. En muchos de los segmentos hemos hablado también del sedentarismo. Vamos a ver si hablamos nuevamente del sedentarismo en las próximas semanas, porque esto es fundamental también para mantener un estilo de vida saludable. Realizar con cierta frecuencia actividades relajantes, por ejemplo, escuche música cuando está en el trabajo y en especial cuando nos vemos en una situación especialmente de estrés. Entonces usted puede salir a caminar, usted puede escuchar un poco de música o simplemente usted puede, también hay algunos especialistas que recomiendan leer. Todo este tipo de cosas nos ayudan a manejar de mejor manera el estrés. Así que, Carlote, ahí tienes un poco de medidas que pudiésemos aplicar.
Incluso quitarse los zapatos y caminar sobre césped o donde hay tierra, acercarse a un árbol y todo eso puede ayudar a soltar estrés.
Sí,
Pero
salir a tomar sol, caminar un poquito por las áreas verdes, hacer actividad física, eso es importante. Desconectarse, en términos generales, desconectarse un poquito de su actividad cuando usted sienta que está en una actividad de estrés y luego cuando pues, se calme, nuevamente retomarla.
En resumen, los riesgos psicosociales tienen un costo significativo para las empresas y abordar este problema puede ser beneficioso para todos los trabajadores y los empleadores. Así que si los empresarios que nos escuchan aún no saben si en sus empresas hay personal expuesto a este tipo de riesgos, les invitamos a que aplique alguno de los métodos de identificación y evaluación y finalmente se apliquen medidas para controlarlos y evitar accidentes y enfermedades que ya vimos que pueden generar costos elevados en las finanzas de las empresas. Alex, como siempre, interesantísimo el tema y muchísimas gracias por traerlo.
Carlotti, muchísimas gracias como siempre a ustedes y que tengan una buena semana y nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema.
Perfecto. Feliz semana para ti también. Hasta